Noticia económica del día y bueno, y de esta semana hay que decir, Foro Económico Mundial en la ciudad de Medellín. Importantísimo este encuentro, profesor Restrepo.
Por primera vez llega a América Latina este foro, que es un foro en el cual, al cual van todos los principales empresarios y líderes de la economía en el mundo. Usualmente se realiza a comienzos de año en Davos, en Suiza, pero en esta ocasión viene a Medellín con todos esos empresarios e inversionistas.
Muy bien, y tenemos en línea al ministro Mauricio Cárdenas para hablar del foro económico y de anuncios importantes que se van a hacer por parte de Colombia, porque se habla, ministro, de un anuncio de nuevo modelo de desarrollo, si lo podemos poner en esos términos. Muy buenos días y gracias por atendernos.
Y gracias a ustedes, Yolanda, gusto saludarlos como siempre. Efectivamente, el Foro Económico Mundial se reúne esta semana en la ciudad de Medellín. Este es uno de los grandes escenarios internacionales de encuentro entre empresarios, gobiernos y academia. Todos los años existe, y el mundo conoce, la reunión anual de Davos, en Suiza, en el mes de enero. El Foro Económico Mundial, además de esa reunión de Davos, realiza unas de carácter regional. Y la rota de país a país, este año le corresponde el turno a Colombia. Esto ya se había hecho en nuestro país, pero se había hecho en Cartagena, cuando el gobierno evaluó la posibilidad de hacer el Foro Económico Mundial en nuestro país este año. Consideró que lo apropiado sería realizarlo en la ciudad de Medellín para que este grupo de presidentes de las grandes empresas del mundo pues pudiera ver de primera mano el gran avance que representa Medellín en términos de desarrollo, en términos de innovación, en términos de infraestructura y sobre todo en términos empresariales. Y por eso escogimos ese sitio, para que fuera Medellín el lugar de la sede del Foro Económico Mundial este jueves y viernes. ¿Qué significa esto para Colombia? Es una gran vitrina, es una gran oportunidad para mostrarle al mundo que Colombia es un país que crece, que es un país con un mercado interno muy dinámico, que Colombia, a pesar de la caída del precio del petróleo, que ha sido fuerte, pues ha logrado resistir bien, y que es un país donde también hay empresarios que hacen grandes inversiones en el exterior. O sea, nosotros tenemos muchas empresas que se han ido internacionalizando, de manera que esto es de doble vía. Viene inversión extranjera a Colombia, pero también las empresas colombianas invierten por fuera. De manera que ese es el mensaje. Coincide también este foro con un momento importante de la economía y de la vida económica de Colombia, y es pues una transición hacia una nueva economía, menos dependiente del petróleo, menos dependiente de los minerales, donde surgen nuevos liderazgos, y también naturalmente una economía que está a puertas con mucha expectativa sobre los resultados de un proceso de paz que tendrá importantes consecuencias sobre el panorama y el futuro económico de nuestro país.
Señor ministro, usted habla de nueva economía, que Colombia se va a tener una nueva economía menos dependiente del petróleo, y uno entiende por qué va a ser menos dependiente del petróleo y la minería, por la caída de los precios del hidrocarburo. Pero ¿cómo hacer para dinamizar sectores como la industria y el agro? ¿Cuáles van a ser los instrumentos para lograr que aumente la inversión?
Hay un instrumento que, digamos, es una condición necesaria, pero no suficiente, y es que tengamos una tasa de cambio más competitiva como la tenemos hoy en día. Eso ha permitido que los productos industriales colombianos, los productos del agro colombiano, el turismo en Colombia, pues hoy tengan más posibilidades de competir frente a los productos importados, o que tengan más capacidad de exportar. Pero eso no es suficiente. El nivel del dólar ayuda, pero hay que reforzar, hay que complementar con otras medidas. Entonces, uno de los grandes elementos, digamos, que puede surgir de esta reunión del Foro Económico Mundial es el acceso a nuevas fuentes de financiamiento para el sector privado colombiano. El gobierno colombiano ha tenido buen acceso al financiamiento internacional. La calificación BBB le ha asegurado que hay abundancia de financiamiento en condiciones bastante favorables, pero es necesario reforzar el acceso al financiamiento externo por parte del sector privado para que tenga más opciones, para que tenga más capacidad de conseguir buenos términos, buenas condiciones de financiamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es el lanzamiento formal de la Corporación Interamericana de Inversiones, que es ahora la filial del Banco Interamericano de Desarrollo, que se va a dedicar exclusivamente a financiar al sector privado. Entonces, queremos que la Corporación Interamericana de Inversiones sea un instrumento importante para apoyar al sector privado colombiano. Y no hablo solo de la gran empresa, ojalá con mucho énfasis en la pequeña y mediana empresa. Ese es un elemento fundamental para que el crédito sea más barato. Es decir, este elemento de financiamiento es fundamental. Y a esto también hay que obviamente añadirle el elemento de innovación, de apoyo al sector privado para que haga inversiones en innovación. Tenemos los mecanismos tributarios para que eso ocurra, es decir, tenemos los beneficios tributarios en ese sentido. Y por supuesto, un elemento importantísimo de toda esta estrategia de fortalecimiento de los nuevos sectores en la economía colombiana tiene que ver con la reforma tributaria estructural, es decir, un nuevo escenario en materia tributaria que nos permita que no, digamos, que en Colombia se hagan los negocios y que no se vayan a dejar de hacer o de irse para otro país por razones de carácter tributario.
Ministro, parece que uno de los puntos centrales es el de atraer inversión, pero usted lee permanentemente en declaraciones de empresarios, en declaraciones de directivos de las multinacionales, que uno de los problemas en Colombia es la seguridad jurídica, que el temor de los grandes inversionistas es que vienen, invierten y a mitad de camino les cambian las reglas del juego. Y uno podría decir, en la antigua economía, o en la que todavía es presente, en la cosa minera, pues ha habido un poco de estos. Entonces, ¿cómo garantizar que esa inversión va a tener seguridad y no les van a cambiar las reglas a mitad de camino?
Tenemos que crear mucha conciencia, María Elvira, en eso, en ese sentido, en instancias que van más allá del propio gobierno nacional. Tiene, digamos, que ver con autoridades de carácter departamental y municipal, donde también debemos profundizar este mensaje, que realmente seamos todos conscientes de que estamos construyendo esa nueva economía y tenemos pues que obligatoriamente generar unas condiciones de estabilidad en las reglas de juego y de, digamos, ausencia de sorpresas en esa materia, porque evidentemente eso hace daño y evidentemente ese ha sido un problema. No se puede negar ese problema, o sea, cambios en las reglas de juego, licencias que se dan y después se revocan, ese tipo de situaciones es lo que tenemos que evitar. Y detrás de todo eso no se puede subestimar el elemento tributario. O sea, el elemento tributario juega un papel importante en esas decisiones empresariales y sobre esa materia pues tendremos la reforma estructural que busca darle más competitividad, simplicidad y equidad a nuestro estatuto tributario. De manera que su punto es válido y ese es parte del cambio en el chip, el cambio en la mentalidad, el cambio en el enfoque que tenemos que dar para construir esa nueva economía, que por cierto será un trabajo, yo diría, de décadas, porque esto no lo vamos a hacer de un día para otro. Es simplemente una nueva economía que es la que va a tener que impulsar al país durante los próximos años. Es una realidad, es básicamente, no hay alternativa, no tenemos opción. Tenemos que buscar esa nueva economía para mantener un buen ritmo de crecimiento.
Ministro, pero usted dice que eso puede tardar décadas, ese cambio de chip de lo que hablaba María Elvira, que además es tema de la carátula de la revista Semana, en el sentido de que muchos inversionistas extranjeros no quieren invertir en Colombia precisamente porque les cambian las reglas del juego o porque el asunto de las licencias previas son las consultas previas, les traumatizan todos los trámites, o porque las licencias ambientales les cambian las cosas. Usted dice que es una cosa de décadas, pero ¿cómo se puede empezar para ser muy concretos? Porque este es un asunto grave.
Sin duda. Hay que empezar, pues yo pienso que el primer paso, indiscutiblemente, es que el concepto, que el país sea consciente en todas sus instancias, políticas, empresariales, académicas, que el país necesita hacer esa transición hacia una nueva economía, que en esa nueva economía el Estado debe ser un facilitador, no un obstáculo, que el Estado debe a ayudar, obviamente, con las reglas de juego. Aquí no se trata de, digamos, eliminar la regulación, porque necesitamos regulación en lo ambiental, en lo laboral, en el plano del derecho de la competencia, naturalmente en el plano tributario, es decir, pero que sea una regulación muy predecible, que sea una regulación que al mismo tiempo tiene unos términos dados y fijos para que se cumpla, para que se den, digamos, todas las decisiones correspondientes a cualquier inversión, pero el país necesita eso, el país necesita posicionarse, porque ser conscientes de la importancia que tiene poder atraer esa inversión, y no solo inversión extranjera, es también la inversión de nosotros mismos, de los colombianos, para que pues podamos mantener una economía a buen ritmo de crecimiento. Afortunadamente tenemos los ingredientes, o sea, piense usted que también Colombia está haciendo las inversiones que corresponden en infraestructura de transporte, en mejoramiento de la calidad de la educación. Todo eso va en la misma línea, pero digamos, todo queda en parte como del mismo proyecto cuando se plantea dentro de los términos de la construcción de una nueva economía, porque es realmente lo que estamos tratando de hacer, una economía que, insisto, tenga nuevos liderazgos, tenga nuevos protagonismos y nos permita reemplazar algo que seguramente no va a volver en el corto plazo, y es el ingreso petrolero en las condiciones que vimos en los últimos años.
Ministro, usted señaló como un punto clave de todo esto la reforma tributaria que se nos viene, y según entiendo pues piensan evacuarla en el segundo semestre. La revista Dinero trae en varias entrevistas con importantes empresarios de diferentes sectores, y me llamó la atención lo común de los puntos de vista, que es, primero, todos están de acuerdo en la necesidad de esa famosa reforma estructural que tantas veces anuncia y nunca se cumple, con la idea de que se haga más equitativa, o por lo menos se haga una tarifa más plana. Todos coinciden en que pagan entre 60 y 70% de impuestos, mucho más que el promedio de la región y del mundo, por un lado. Por otro lado, todos coinciden en que lo del IVA puede ser una medida adecuada, y sobre todo dicen que es necesario fortalecer la DIAN porque hay que darle más dientes, porque el problema más grave es el de la corrupción, la evasión y la elusión.
Eso es cierto. Tuve la oportunidad de leerme todas esas entrevistas, muy importantes, porque le dan a uno, pues digamos, una lectura adecuada de lo que es la visión desde el sector privado. Mucho énfasis en el problema de la evasión, mucho énfasis en el problema también que usted no menciona, pero que está ahí, que es el de los impuestos municipales, donde hay una cascada de impuestos y donde hay, digamos, un desorden. Los empresarios consideran que ahí se debe buscar una reforma que ponga un poco de reglas de juego más definidas en esa materia. Y los empresarios también, pues, obviamente preocupados con la competitividad, es decir, con que las tarifas sean altas. Y esto, pues, se trata de empresarios que cumplen las reglas de juego. Entonces, aquí por eso es que hemos dicho tantas veces que el problema es que a los que cumplen las reglas de juego, la tributación les sale muy costosa, pagan mucho, pero hay muchos que no cumplen, que viven en el mundo de la informalidad o que simplemente son evasores, y eso es lo que genera el problema. Muchos que no pagan y muy pocos que pagan lo que la ley dice. De manera que ese es el principal problema a resolver, y eso va de la mano de la reforma de la DIAN, porque la DIAN, paradójicamente, contrario a lo que la gente piensa, es una entidad pequeña para las necesidades del país, para el tamaño de la economía colombiana. Se compara uno, compara uno el tamaño de la DIAN y con el de otros países, y se da cuenta que es una entidad pequeña y hay que profesionalizarla, hay que modernizarla, de manera que eso también es parte de la tarea pendiente de una reforma estructural. Ese es un gran reto que tenemos por delante, estructurar la reforma de manera tal que pues recoja todas estas inquietudes, que resuelva estos problemas de carácter estructural, pero que al mismo tiempo pues también le dé al país la seguridad de un ingreso fiscal que es necesario para poder sostener el Estado colombiano. Un Estado que no es excesivamente grande, eso hay que decirlo. El Estado colombiano es un Estado, digamos, que si bien ha crecido desde la Constitución del 91, es un Estado que en el contexto de América Latina no es particularmente grande.
Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a propósito del Foro Económico Mundial que sesiona esta semana en la ciudad de Medellín, y anuncios importantes que se van a hacer allí sobre el modelo económico y los cambios que se busca precisamente hacer dentro de ese modelo económico. Rodrigo Pardo tiene pregunta para el ministro a esta hora en RCN.
Gracias, Yolanda. Ministro, a propósito de la reforma tributaria, me llamó la atención una declaración este fin de semana del presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, en el que pedía que ojalá el gobierno presentara la reforma muy pronto para que se pudiera hacer un debate suficientemente largo, que tuviera el tiempo suficiente en el Congreso para discutirse. Hay personas que piensan, y entre ellos me incluyo yo, que los debates sobre reforma tributaria en el Congreso no deben ser tan largas, porque se prestan para que se deformen los proyectos que tienen una cierta estructura y una cierta lógica. Pienso que ha habido un debate larguísimo de años sobre la tal reforma estructural, de manera que no necesariamente lo que dice el doctor McMaster es lo más conveniente. ¿Cómo ha pensado usted tramitar esta difícil reforma tributaria en un momento político complejo y justo coincidiendo con la firma de un acuerdo de paz y un plebiscito?
Rodrigo, yo diría que ahí hay que aplicar el adagio: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La reforma tiene que ser ampliamente discutida, debe haber tiempo suficiente para que todos los temas sean tratados, tanto en las comisiones económicas como después en las plenarias. Es parte, entre otras cosas, de los requisitos para asegurar la constitucionalidad de cualquier reforma tributaria. La Corte es muy exigente en esa materia. Temas delicados, temas sensibles, temas que afecten, digamos, o que potencialmente puedan tener algún impacto sobre los derechos fundamentales de los colombianos, son temas donde se debe asegurar que haya habido un debate suficiente en el Congreso de la República. Entonces, tenemos que asegurarnos que el tiempo es suficiente, pero también al mismo tiempo no cometer errores de países que debaten las reformas tributarias por un tiempo excesivamente prolongado, y eso genera una enorme incertidumbre, y eso va generando más bien problemas, porque los debates tributarios tienden a frenar decisiones que quedan ahí en espera hasta que se definan las reglas de juego. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esa materia. Nosotros en el pasado hemos tramitado reformas tributarias más o menos en 3 meses, ese es como el plazo razonable, la Corte ha estado de acuerdo en esa materia, de manera que pues esperemos a que empiece la legislatura. Ese va a ser el plato de fondo de la legislatura, que comienza el 20 de julio. Lo importante es tener la reforma aprobada antes del 31 de diciembre de este año para que entre en vigencia el 1 de enero. Eso es lo fundamental. La ley tiene que estar ya sancionada y en plena vigencia el 1 de enero del 2017. De manera que pues esos son los términos, entre el 20 de julio y el final de la legislatura.
Ministro, en esos cambios de mentalidad y en esos retos que hay para la nueva economía de nuestro país, por supuesto que está también el posacuerdo con la guerrilla de las FARC, y habrá un foro, un panel especial en el que el presidente presentará los avances específicos del proceso de paz y su impacto en la economía. ¿Qué es lo que se presentará allí? ¿De qué se hablará por parte del presidente? ¿Qué es lo que se mostrará también y lo que se espera también con la modificación de esa mentalidad que tenemos cuando llegue el posacuerdo?
A ver, es muy importante hacer el nexo entre paz y economía, porque estamos, pues, como decíamos al comienzo, muy cerca de la firma de un acuerdo. Esperemos también que, si la Corte Constitucional lo considera así, estemos muy cerca de el momento en el que los colombianos votemos un plebiscito, tomemos la decisión de si apoyamos o no la paz. Y ese momento, pues, que es transformador en nuestro país, porque va a cambiar muchísimo la realidad de Colombia. Va a indiscutiblemente afectar nuestra calidad de vida favorablemente, va a tener muchas consecuencias, tendrá también desde el punto de vista internacional, y ese es el elemento que hay que destacar en la reunión del Foro Económico Mundial, pues una repercusión. ¿Por qué? Porque hay muchas inversiones que han estado, digamos, en el pasado, atentas, esperando a ver el momento de la paz en Colombia. Hay muchos inversionistas que miran con interés ese momento, y en el, digamos que lo que hemos visto por la experiencia de otros países que han terminado sus conflictos es que tal vez el primer impacto económico después de la firma de un acuerdo de paz es el aumento en la inversión extranjera. Es decir, proyectos que están digamos esperando ese momento se activan. Esto sirve como el factor catalizador para que se tomen esas decisiones. Entonces, por eso, mantener muy informada a la comunidad internacional en ese segmento, digamos, de la inversión, es fundamental para que podamos cosechar rápidamente los beneficios de la paz.
Señor ministro, y el gobierno, como usted bien lo dice, le ha apostado mucho, casi todo, pues, a este proceso de paz, incluso en lo económico, y se ha hablado de que este proceso podría traer esos dividendos, en el sentido de que cerrar el conflicto, pues, trae beneficios económicos. ¿Se ha preguntado usted qué pasaría en la economía si no se aprueba el plebiscito?
Tendría unas consecuencias muy negativas. ¿Por qué, Jorge? Porque, pues, lo primero es que volvemos al conflicto, y seguramente un conflicto escalado. Entonces, pues, fracasa el intento de la paz, el país regresa a la guerra, y regresa a una guerra que seguramente va a ser más dura. Y ese, digamos, ese momento, esa escalación en el conflicto, pues seguramente va a requerir de decisiones fiscales muy duras, porque vamos a tener que incrementar nuevamente el presupuesto del sector defensa y seguridad. Se tendrá que volver otra vez un sector absolutamente prioritario en materia de presupuesto. Pensemos lo que es un conflicto escalado. Es que los colombianos no nos hemos dado cuenta que hemos vivido en estos últimos meses y años una situación en la que el conflicto se ha reducido de manera muy, muy considerable. El número de secuestros, el número de homicidios, el número de atentados. No hemos tenido la situación que veíamos de atentados a nuestra infraestructura. Entonces, volver a una escalada de conflicto, pues va a significar más recursos, y eso que pienso que tendrá como consecuencia, pues no seguir en el camino en el que vamos, donde por ejemplo los sectores sociales son los prioritarios desde el punto de vista del presupuesto, como hemos visto en los últimos dos años con el sector de educación, y la gente le preocupa el tema de los impuestos. Bueno, en el país cuando más han aumentado los impuestos ha sido para financiar la guerra. Entonces, no lograr la paz o perder el plebiscito es volver a una economía de, digamos, conflicto más intenso, que requiere más recursos y que seguramente pues va a ser una amenaza muy grande frente a los desarrollos y a los avances sociales que hemos tenido en muchos otros sectores, y una amenaza también desde el punto de vista tributario.
Pero pone usted el escenario más trágico, ministro, que si el plebiscito la gente llega a decir no, es nos fuimos a la guerra, pero es que puede ser que la gente diga no ese acuerdo, ajustemos el acuerdo, ¿no será que es eso también? Es que ni siquiera tenemos claro qué pasa si la gente dice que no.
No.
Si la gente que dice que no, ¿qué quiere decir? ¿Levantémonos de la mesa de guerra venteada? ¿O la gente está diciendo no a ese acuerdo, háganme el favor y ajustemos?
Pues pensemos en que fracase la paz, fracase el intento de paz, por el camino que sea, pero fracasa. La alternativa a que no haya paz es que pues volvamos a la guerra. Y la guerra tendría unas consecuencias muy negativas para el país. ¿Por qué? Porque, es que, insisto, no nos hemos dado cuenta que el conflicto hoy en Colombia es mucho menor de lo que teníamos en el pasado. Y puede eliminarse por completo si logramos el acuerdo. Entonces, volver a un conflicto, volver a una escalada, digamos, en materia militar, pues va a requerir recursos, eso es inevitable. Y esos recursos vienen o de las inversiones que se están haciendo en los sectores sociales o de más impuestos. Por eso lo que más nos conviene a todos es la paz. La paz es infinitamente mejor para la economía que la guerra. La gente dice, sí, pero la paz va a costar. Claro que sí, la paz va a costar, pero cuesta muchísimo más la guerra.
Ministro, muchísimas gracias y suerte en el Foro Económico en la ciudad de Medellín.
Gracias, Yolanda.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, esta semana, cita importante, cita fundamental, el Foro Económico Mundial en la ciudad de Medellín. Y esto, hay que preguntarle a Juan Carlos Higuita, es todo un reto también para la ciudad, por supuesto.
Es un reto en la organización para la ciudad, no se desarrollará en Plaza Mayor, donde generalmente se hacen estos eventos, sino que será en el Hotel Intercontinental, a la salida hacia el oriente en la ciudad de Medellín. Ya han confirmado su presencia tres jefes de Estado por fuera, que son el presidente de Argentina, Mauricio Macri, de Guatemala, Jimmy Morales, y de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez. Lo mismo que el presidente Juan Manuel Santos. Se dice que habrá 20 ministros de Relaciones Exteriores, de Comercio, Turismo, Finanzas, Trabajo y Desarrollo, que llegan desde Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, también llegan desde El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Chile, que ya han confirmado su asistencia, pero además un reto gigante porque desde hoy el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, que es un aeropuerto regional, comenzará también a poder recibir vuelos internacionales, precisamente en un periodo de prueba para recibir esos inversionistas extranjeros, estos empresarios antioqueños que se aspira que lleguen a los 450, 500 empresarios que asistan a este evento. Pero, Yolanda, también hay un evento importante que está relacionado con el Foro Económico Mundial, y es el Global Shaper, o el Shape Latam, que es en este caso para esta o reunión del Foro Económico Mundial en la ciudad de Medellín, donde jóvenes se están reuniendo desde hoy en una iniciativa que llega también desde el Foro Económico Mundial a pensar desde la juventud, entre los 20 y 30 años de edad, desde diferentes lugares del mundo, para pensar un poco en lo que viene en materia económica también para la juventud. Un trabajo que también garantiza un especial esfuerzo del gobierno local y esas organizaciones internacionales que llegan a partir de hoy también a disfrutar de la ciudad de Medellín.
La noticia económica está esta semana entonces en la ciudad de Medellín 7:30.